Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para platicar con el maestro Tonatiuh Mauricio Flores Maldonado, juez 21º civil, y nos va a platicar qué son los juicios especiales y las vías de apremio. Primero vamos a saber quién es el maestro Tonatiuh Mauricio Flores Maldonado. Él nació un 21 de abril en la Ciudad de México, egresó de la FES Aragón de la UNAM. Tiene su cédula profesional, ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en el año 2000. Su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México, secretario conciliador, juzgado 48º civil, pasante de derecho, secretario proyectista y secretario auxiliar de acuerdos, 10ª sala civil. Tiene obras editoriales, articulista en diversos temas de derecho civil, sección de administración de justicia y asesoría jurídica, la prensa y el Sol de México. Es maestro en Derecho de la UNAM, reconocido en la categoría de Administración de Justicia por el Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado, AC, en 2017, ciclo de conferencias de actualización judicial 2017, 2018 y 2019. Maestro Tonatiuh, muchas gracias por recibirnos y platíquenos, ¿por qué le llamó la atención estudiar Derecho?
Buenas tardes. Primeramente agradecerles la oportunidad y la invitación. Okay. Pues realmente fue una cuestión de convicción. Quizás en un primer momento fue algo de seguimiento porque mi papá es abogado. Entonces, pues, como niño, pues, el ejemplo era el papá. Pero después ya fue una convicción propia el querer estudiar
Derecho
y, pues, aquí estamos.
Qué bueno.
23 años tengo de antigüedad en el Poder Judicial de la Ciudad.
Pues casi nació aquí, maestro, porque está usted muy joven.
Sí, más de la mitad de mi vida ya.
Está
aquí. Y con mucho gusto aquí estamos.
Qué bueno, maestro, Tonatiuh Mauricio Flores.
Segunda casa.
Sí.
Así es. Bueno, pues vamos a hablar de los juicios especiales y las vías de apremio. Maestro Tonatiuh, ¿fue tan gentil de decirnos para qué sirven los juicios especiales?
Los juicios especiales, como su nombre lo dice, tienen una tramitación especial, a diferencia de un juicio ordinario. Tienen ciertas reglas que los diferencian de los juicios ordinarios y serían un poco más ágiles, así lo establece la ley, aunque hay sus asegúnes, porque la propia ley remite en determinados momentos a las reglas del juicio ordinario. Entonces, pues son especiales, digamos que en parte, ¿no? Así lo estimo yo.
¿En qué se diferencian de los juicios ordinarios civiles, maestro Tonatiuh Mauricio Flores?
En cuanto a los plazos, los términos, formas de presentar demandas o hacer pruebas, son más ágiles, es más rápido el procedimiento, a diferencia de un juicio ordinario, que son plazos un poco más extendidos. El juicio ordinario es más extenso, digamos, ¿no? En cuanto a su tramitación, puede durar más tiempo que un juicio especial.
¿Nos puede decir qué tipos de juicios especiales existen?
Mire, el título 7º del Código de Procedimientos Civiles habla de 5, me parece, son 5 tipos de juicios, de los cuales 3 son los que manejamos aquí en la materia civil. Se trata, el primer tipo de juicio especial es el juicio de la pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social. Eso es en materia familiar, por lo tanto no les podría yo hablar de eso porque no es la materia que yo manejo. El segundo tipo de juicio especial es el juicio ejecutivo civil. El tercer tipo de juicio especial es el juicio especial hipotecario. El cuarto tipo de juicio especial es el juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexogenérica. Eso también es de materia familiar. Y por último, bueno, son las vías de apremio, que en realidad estas son las formas para ejecutar ya la sentencia firme o convenio. laudos arbitrales, etcétera. Ya hablaremos sobre ello en particular.
Muy bien, maestro Tlatio. ¿Este tipo de juicio se resuelve en vía oralidad o sistema escrito?
No, son para el proceso escrito. Los de los que les hablé, que es el juicio ejecutivo civil, el juicio especial hipotecario, y también está el juicio, perdón, omitir, es el juicio de daño culposo por tránsito de vehículos, ese también es un juicio especial. Los tres son competencia expresa de un juzgado del proceso escrito. Así lo establece la ley orgánica.
Maestro Tonatiuh Flores Maldonado, sí. Por otra parte, ¿qué son las vías de apremio?
Como les comentaba, las vías de apremio son las formas para hacer realidad la sentencia que se encuentra firme, que ha determinado o resuelto una controversia y ahora se va a materializar. Pero también dentro de este procedimiento se ejecutan los convenios que son celebrados ante árbitros o que se celebran con los mediadores dentro del Centro de Justicia Alternativa, que es una dirección del Tribunal Superior de Justicia. Los convenios que se celebran por los mediadores, ellos no tienen la jurisdicción para ejecutarlos, entonces se acude a la vía de apremio para ejecutar a la parte que haya incumplido. También se ejecutan los laudos de la Profeco, resoluciones que se determinen en ese tipo de procedimientos arbitrales. En general, lo que no pueden ejecutar las personas que resuelven controversias extrajudiciales, vamos a decirlo así, se ejecutan en la vía de apremio.
Y bueno, pues es el tipo de juicios que se resuelve ya desde luego de ustedes. ¿Cuáles son sus objetivos?
Perdón, ¿me puedo repetir la pregunta?
¿Cuáles son sus objetivos de las vías de apremio?
Pues materializar justamente lo que ya ha sido resuelto en sentencia, cuando es el caso de un juicio o del convenio o el laudo arbitral que se celebró, es hacerlo efectivo, materialmente tangible. Esa es la finalidad de la vía de apremio.
Cuando no han cumplido, vienen aquí con usted y le hacen un juicio para esto.
Pues este es un procedimiento realmente, la vía de apremio. Y dentro de un juicio, el que sea, es una etapa. Que se le llama la etapa de vía de apremio o de ejecución de sentencia. Son sinónimos las dos.
Maestro Tonatiuh Mauricio Flores, ¿nos puede citar los tipos de vías de apremio?
Claro, es justamente lo que les acabo de comentar, la ejecución de la sentencia, los embargos, que ahí tiene su particularidad dentro de un tipo de juicio, bueno, dentro de los juicios especiales concretamente, los remates. Y está en la ejecución de sentencias dictadas en los estados, por los tribunales de los estados, y la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero por jueces de otros países. Son los distintos tipos de vías de apremio.
¿Ustedes ven los remates de qué?
Sí, claro.
¿De qué remates en qué?
Mire, por ejemplo, dentro de los juicios especiales hipotecarios, una vez que se tramitó el juicio, en todas sus etapas, se llega a la etapa de la ejecución de la sentencia. Entonces, dentro de este tipo de juicios, hay un bien inmueble, generalmente, que es la garantía, el que contiene el gravamen hipotecario. Entonces, esto se da porque el deudor a quien se le concede un crédito para la adquisición de un bien inmueble, justamente con ese bien inmueble garantiza el pago de la deuda, en el momento en que deja de pagar es demandado, pues se sigue el juicio en todos sus trámites, y si no hace el pago de lo que fue sentenciado, se procede en vía de apremio a la ejecución de la sentencia en el remate. Entonces ahí la ley establece determinados requisitos para iniciar con los remates. Tratándose de juicios especiales hipotecarios, la ley dice que una vez que la sentencia está firme, que ya no es modificable por ninguna circunstancia, las partes tienen 10 días para presentar avalúos, sus avalúos respecto del bien inmueble que es materia de la garantía hipotecaria. Y si solamente lo presenta el ejecutor, que es la parte actora, y no el demandado, que es la parte ejecutada, entonces se tendrá por conforme a este. Pero si los dos presentan, entonces no debe de haber una diferencia de más del 20% entre cada uno de los avalúos. De ser así, entonces se tiene que designar un perito tercero, evaluador, para ajustar el valor mínimo.
¿Y sobre eso es el remate?
Sí, se checan certificados de gravámenes para ver si no hay otros acreedores, que a veces sucede. Si hay un diverso acreedor, se le tiene que hacer saber la existencia del procedimiento de remate para que esa persona y deduzca sus derechos. Y ya una vez que están colmados estos requisitos, se procede a lo que es el remate. Se ordena la publicación de los edictos, que se realiza en los tableros o los estrados del juzgado, en un periódico de circulación local. Y si es el inmueble se encuentra dentro de una entidad federativa, se tiene que ordenar girar el exhorto para que el juez del estado en donde se encuentra el inmueble haga también las publicaciones de costumbre y se le dé la publicidad. La finalidad de esto es darle la publicidad y se entere la gente y pueda venir a participar en el procedimiento de remate, adquirir el inmueble.
¿Cualquier persona puede participar?
Pues sí, siempre y cuando cumpla los requisitos. En este caso es para comparecer en la calidad de postor, tiene que presentar el 10% mediante billete de depósito del precio sobre el cual se fijó como postura para la realización del remate. Entonces, si viene con su billete que consigne el porcentaje, puede participar.
Muy bien. También me decía que ven juicios de otros países, ¿no?
No es muy común. Realmente, dentro del lapso de tiempo que llevo como juez, no me ha tocado. Realmente es poco común, quizás para la materia familiar a lo mejor sí, pero en materia civil realmente es algo extraordinario, digamos, ¿no? A mí no me ha tocado.
¿Cuáles son los juicios que más llegan aquí, maestro?
En general, el que más llega es justamente el juicio especial hipotecario, los juicios de controversias de arrendamiento, que esos también podríamos denominarlos dentro de los juicios especiales, pero no están propiamente dentro del apartado que establece el Código de Procedimientos Civiles. Pero el juicio de controversia de arrendamiento puede ser también considerado un juicio especial porque tiene una tramitación sumaria, es muy rápido.
El juicio de controversia
de arrendamiento, sí, en estos casos pues es lo general, es por cuando el inquilino no paga la renta, lo demanda para que desocupe y pague las rentas adeudas.
¿En cuánto tiempo se lleva un juicio de arrendamiento?
En promedio debe de ser alrededor de medio año, más o menos. Una vez que se admite la demanda, la ley establece que deben ser dentro de los 50 o 60 días posteriores para que se celebre la audiencia. Y celebrada la audiencia, de inmediato se dicta sentencia. Por eso es un juicio sumario. Hay veces que no se puede emplazar, entonces se tiene que ir recorriendo. Depende, ¿no? Pero en teoría es un juicio ágil, sumario.
¿Las vías de apremio previstas por la legislación en la materia resultan eficaces en la práctica, maestro?
Sí, como les decía, pues es objetivamente para materializar lo que ya está sentenciado o materializar lo que se combina, cuando son procedimientos de mediación o ante árbitros, etcétera. Se tiene que materializar, sí, son eficaces.
Maestro Tonatiuh Mauricio Flores, ¿estas son impugnables por parte de aquellos justiciables a los que se les aplica?
¿Las vías de apremio?
Las vías de apremio.
Sí, hay recurso.
Sí.
El recurso de apelación.
¿Y entonces meten el recurso de apelación? ¿En qué casos meten una apelación, por ejemplo?
Por ejemplo, cuando se inicia en el supuesto de la ejecución de un convenio de mediación. Una vez que se cumplen los requisitos de admisión, se dicta un auto para requerir a la parte incumplida para que acredite en el término de 3 días qué cumplimiento le ha dado al convenio. Si no lo hacen en ese plazo, entonces se inicia con la ejecución del convenio y ahí es donde pueden oponerse mediante un incidente, mediante un recurso de apelación a la ejecución de ese convenio.
¿Cuál es la vía de apremio más socorrida por los jueces?
Pues no tanto para nosotros, más bien será para los justiciables, ¿no? Pero lo que más llega es justamente los convenios de mediación celebrados dentro de justicia alternativa. Realmente
eso es lo que quería preguntar. Sí, porque primero pasan por este centro de justicia alternativa, uh-huh. Y si llegan a un acuerdo pueden avanzar para un juicio más rápido, ¿verdad?
Sí, mire, lo que pasa es que este procedimiento es en aras de evitar la tramitación en un juicio. Por eso son procedimientos de amigable composición, se les dice, con la finalidad de que eviten la tramitación de un juicio, que puede durar mucho tiempo. Entonces, con esto llegan a acuerdos de mutuo para evitar la controversia. Y ahí establecen las bases para ejecutar en caso de incumplimiento. Entonces, una vez que se aprueba el convenio, la ley establece que adquiere la calidad de cosa juzgada, como si fuera una sentencia que dictó un juez, se equipara. Entonces, ante el incumplimiento, los mediadores no tienen la facultad de ejecutar, por eso es que se acude a la vía de apremio para materializar lo que se... Lo que
o sea, casi ya está todo planchado, nomás para que el juez esté revisando los datos, revisando las...
Sí, y entonces aquí para nosotros ya no es dable revisar si estuvo bien realizado o no el convenio, porque ya es una cosa juzgada. Ante eso, pues ya no se puede revisar.
Obviamente tiene su base jurídica, ¿no?
Sí, todo. Claro, sí, todo lo está regulado en el Código de Procedimientos Civiles y en la Ley de Justicia Alternativa.
Ah, muy bien.
Bueno, ¿qué es lo que a usted se le dificulta más realizar en estos juicios, ¿no?
Pues realmente no es como tal, sino que se le dificulta a los litigantes, poderlos notificar, porque luego a veces se vuelven localizables y realmente es un tema para ellos estarlos buscando. Hay veces que se tiene que acudir a pedir información a determinadas instituciones para que proporcionen un nuevo domicilio. Hay veces que en eso sí se tarda mucho en localizar.
Si no lo localizan, no se puede seguir adelante con el juicio.
Sí, la ley de ahí da una salida. O sea, si no se localiza después de haber hecho las búsquedas pertinentes, en este caso, no sé, haber pedido información, por ejemplo, al INE, que son los que tienen bases de datos actualizadas, ¿no? El ISSSTE, el IMSS, algunas dependencias que tengan bases de datos. Si después de esto no se localiza algún domicilio cierto, la ley establece que puede hacerse mediante la publicación de edictos en un periódico. Entonces ahí se le hace saber que pues hay un procedimiento instalado en su contra y que se tiene que presentar al local del juzgado para deducir sus derechos. Y a veces sí pasa, ¿eh? A veces sí se enteran y bien. No es muy común, pero sí sucede.
Y entonces ya enterándose y viniendo ya se puede continuar con el juicio.
Exactamente, pero si no le dice, bueno, si no se presentan, pues se sigue en su rebeldía y continúa su trámite.
Yo creo que en el caso de bienes inmuebles hay gente que deja cerrado y ya no tiene nada y quiere que le siga.
Sí, pasa mucho, ¿eh? Pero ¿qué cree que a veces, por ganar tiempo, porque es esa la verdad, promueven sus amparos y los ganan, bajo el argumento de que no fueron debidamente emplazados y el federal lo determina así y ordena reponer el procedimiento? Entonces, otra vez a iniciar desde el principio. Y hay veces que en estos procedimientos de especiales hipotecarios, pues ya van transcurridos 2 años, 3 años en eso. Y si reponen el procedimiento otra vez, esos son 3 años perdidos.
¿No? Es como le hace salir un espliego.
Como decía Mauricio, vamos a suplicar un momento, vamos a un corte de estación y regresamos.
Con mucho gusto.
Claro, el lado humano de la justicia.
Ya regresamos. La voz judicial.
Rompe el silencio. 30 AM.
Habla Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.
Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay alegría. Soy Salomón Chertorivsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución.
Movimiento Ciudadano. Hoy sí cerré la llave mientras me cepillaba los dientes y utilicé un vaso de agua para evitar desperdiciarla. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua.
Ahora te toca a ti, nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Vas a querer. Buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el maestro Tonatiuh Mauricio Flores Maldonado, juez vigésimo primero civil. Y bueno, estamos hablando acerca de los juicios especiales y las vías de apremio. Maestro, sería tan amable de decirnos cuántos juicios especiales hay.
Claro que sí, con mucho gusto. Como les comentaba hace unos momentos, son 5 tipos de juicios especiales. El primero de ellos es el de la pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social. Esto es materia familiar, por lo tanto
no le podría yo hablar
acerca de, pero del que sí les puedo hablar es el siguiente tipo de juicio especial, que es el juicio ejecutivo civil.
Por favor,
la ley establece que para la procedencia de este tipo de juicios se debe de basar en determinado tipo de documentos. Por ejemplo, dice que el primer supuesto es la primera copia de una escritura pública expedida por el juez o notario ante quien se otorgó. El segundo supuesto es las ulteriores copias dadas por mandato judicial con citación de la persona a quien interesa. El tercer supuesto son los demás instrumentos públicos que conforman el artículo 333 hacen prueba plena. Este artículo dice que los instrumentos públicos que hayan venido a juicio y que no fueron objetados, pues tienen eficacia probatoria. Entonces, el supuesto principal de este tipo de documentos es que deben de contener una deuda cierta, líquida y exigible para que hagan procedente la vía.
¿Cuáles son esas deudas ciertas, líquidas?
Pues, por ejemplo, pueden haber celebrado un contrato de mutuo, pues es el cual consiste en entregar una determinada cosa y se debe devolver de la misma cantidad y especie, en este caso dinero. Yo presto 500 mil pesos en determinado plazo. Pasado el plazo me lo deben de devolver. Si no me lo devuelven, como consta dentro de un instrumento público, hacen un título ejecutivo. Pues con ese instrumento yo puedo ir a la vía ejecutiva civil a demandar, a reclamar el pago de ese dinero a deuda.
Si ese préstamo fue de palabra, ¿no hay forma de comprobarlo?
Pues sí se puede, pero ahí ya es preparar el juicio, un medio preparatorio. Este es un procedimiento para procesar, se dice. No es un juicio como tal, sino es un procedimiento para preparar el juicio. Ahí se le manda a citar a la persona que adeuda para que ante la presencia judicial reconozca la deuda. Pero muchas veces no viene o no lo reconoce, entonces pues es un tanto caso complicado,
por ejemplo,
¿no?
Por ejemplo, el caso de préstamos o más bien de créditos que les dieron al FOBISTE o en el informe.
Ah, bueno, ahí en esos casos no hay problema porque están documentados, están constan en escritura pública ante la fe de un notario. Y pues, bueno, cuando son este tipo de préstamos, son con garantía hipotecaria, esa es la vía especial hipotecaria, de la cual ahorita hablaremos con mucho gusto.
Por favor.
Bien, otro de los documentos que son admisibles para el tipo de juicio ejecutivo civil son los convenios celebrados en juicio ante el juez, y también pueden ser los estados de liquidación de adeudos, de intereses moratorios o pena convencional que se hayan estipulado en la Asamblea General de Condóminos, suscrita por el administrador o comité de vigilancia, en el que se incluya copia certificada por notario público o por la Procuraduría Social. Y pasa mucho en la práctica. Los condóminos que son morosos y que no pagan, se tiene que celebrar una asamblea general y hacer constar la certificación de adeudos para poderlos demandar en la vía ejecutiva civil.
Lo que es el mantenimiento del
edificio. Sí, las cuotas de mantenimiento o cuotas extraordinarias, ¿no? Se les puede demandar en la vía ejecutiva civil. Sí llegan también ese tipo de juicios. En general hay otros supuestos, pero digamos que no son muy comunes, ¿no? Entonces, una vez que se tiene el requisito que el documento trae para cada ejecución, que es lo que les acabo de decir, que trae una deuda cierta, líquida y exigible, hacen procedente la admisión del juicio en la vía ejecutiva civil. Entonces, una vez que se admite, la ley señala que se debe de requerir al deudor. En caso de que no pague, se procederá al embargo de bienes, y una vez realizado el embargo, se procederá al emplazamiento. Entonces, estamos hablando de tres momentos distintos. Esto se le llama también comúnmente el auto de exequendo, ¿no? Que son tres momentos distintos: es requerir de pago, si no pagas, el proceder al embargo. Ese derecho lo tiene originalmente el deudor. Si el deudor no señala bienes para embargo, entonces pasa al acreedor, que es la parte actora, y él señalará los bienes sobre los cuales se va a trabajar el embargo para asegurar el
pero si el pago, eso solamente de... aplica para condominio, ¿no? De algún...
No, bueno, no, o sea, en general cuando se inicia un juicio ejecutivo civil.
¿Sí?
Sí, y como ya vimos, pues son determinado tipo de documentos o convenios incluso que pueden hacer procedente la vía ejecutiva civil. Aquí, diga, como dijimos, es que este documento contenga una cantidad cierta, líquida y exigible. Ese es el supuesto principal, ¿no? Debe de contener eso para poderlo hacer procedente en la vía ejecutiva civil.
Debe de ser una cantidad razonable, ¿no? Para que proceda este tipo de...
Pues mire, anteriormente hubo una reforma a la ley orgánica en 2021. Antes de esa reforma había tres distintos tipos de juzgados en materia civil. Eran los juzgados de cuantía menor, los juzgados del proceso escrito y los juzgados del proceso oral. Entonces, este tipo de juicios, concretamente el pago de las cuotas de mantenimiento, era competencia de un juez de cuantía menor en materia civil.
Claro.
Pero a raíz de esta reforma ya únicamente solo son dos tipos de juzgados civiles, el proceso escrito y el proceso oral. Y para poder diferenciar la competencia entre uno y otro, todo se limita a una cuestión de cuantía, el valor del negocio. Para este año me parece que son la cantidad de 816,000, no recuerdo exactamente, pero por ahí es. Si el valor de del negocio o del bien sobre el cual se pretende iniciar el juicio vale más de eso, es competencia de un juez del proceso escrito. Si vale menos de eso, es competencia de un juez del proceso oral. Entonces, en eso redundan ahora las competencias, una cuestión monetaria, para saber si es proceso escrito o proceso oral.
Más de 800,000, ¿ves?
816,000 más o menos, ajá.
Yo creo que los juicios de mantenimiento pocos rebasan eso, ¿no?
Sí, pero ahorita esta competencia ya está fijada para el proceso escrito por disposición de ley orgánica, entonces ahí, aunque sea menos de eso, es competencia expresa de un proceso.
¿Cómo más le conviene al Poder Judicial hacer este tipo de juicios especiales, ¿no? Para ¿no? este tipo de... ¿Por qué le conviene al Poder Judicial hacer este tipo de juicios, ¿no?
¿Cómo? Pues no, realmente no, o sea, eso es...
O es lo que dice la ley.
Sí, pues eso más bien son temas de los congresistas, los diputados locales, ¿no? Al momento de hacer las adecuaciones o las reformas al Código de Procedimientos Civiles o a la Ley Orgánica, ellos son los que determinan la materia y las competencias para conocer los juicios. Realmente se ciña eso.
Pues sí, ¿qué más nos puede ampliar?
Ah, bueno, les decía, entonces, maestro, una vez que se admite la demanda en la vía ejecutiva civil, se dicta el auto de exequendo, que consiste en ordenar el requerimiento de pago, y no haciéndolo se procede al embargo. Ese es el segundo momento. Ese derecho originalmente lo tiene el deudor. Si él no señala bienes para embargo, entonces ese derecho pasa al acreedor, que es el actor.
¿El deudor puede decir embarguen esto?
Sí. Ahí la ley establece el orden de las cosas que se deben de embargar. Lo primero que se debe de embargar son bienes consignados como garantía de la obligación que se reclama. Determinado bien que se haya dado anteriormente. El dinero, créditos realizables en el acto, alhajas, frutos o rentas de toda especie, bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores, bienes raíces, sueldos o comisiones y créditos. Ese sería el orden que establece la ley para señalar para embargo.
Hay bienes muebles que no son embargables, ¿verdad?
Pues sí, solamente son los que no son propiedad del deudor o los bienes de la nación.
O sea, que puedo embargar la cama, sí, del señor.
Puede darse el caso que llegan y encuentran al demandado en el domicilio que señalaron y el demandado no señala ningún bien, entonces pasa el derecho al acto y dice: señalo este bien inmueble como garantía para embargo. Pero resulta que el inmueble no es propiedad del demandado. Entonces ahí, ¿cuál es la salida, la solución? Meter una tercería. Es un juicio autónomo, pero que tiene vigencia dentro de este mismo procedimiento. Una tercería excluyente de dominio, y ahí tendría que venir el propietario a excluir de embargo ese inmueble, porque no es propiedad del demandado, sino de un tercero. Esas son las tercerías. Esos son otros temas distintos, ¿no? También de para hablar.
¿Qué tiene que
sí, pero todo está entrelazado, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra. Pero... sí. Una vez que se realiza el embargo, se procede a continuación al emplazamiento, conforme lo establece el Código de Procedimientos Civiles. Y ya para la sustanciación del juicio, la ley establece que se deben seguir las reglas del juicio ordinario. Por eso les decía que son especiales, pero entre comillas, porque hay momentos en que se remiten a las reglas del juicio ordinario. Entonces ya una vez que se emplaza, el demandado tiene el plazo de 8 días para contestar la demanda y ahí mismo ofrecer pruebas o poner excepciones. Una vez que contesta, se señala la audiencia previa de conciliación, que es regla del juicio ordinario. Ahí se les aviene para que lleguen a un convenio. Entonces, muy pocas veces se llegan a convenios en la audiencia previa de conciliación. Si no se logra eso, entonces se dicta autos miserios de pruebas y se señala audiencia para el desahogo de estas. Una vez que se llega a la fecha para la celebración de la audiencia, se desahogan todas las pruebas, se cita para sentencia y se debe dictar también en el término de 8 días.
Ah, en 8 días.
En 8 días se dicta la sentencia.
Pero es que usted hablaba que en este tipo de juicios a veces se alarga hasta 50 días, ¿no?
No, esos son los de arrendamiento.
Los de arrendamiento, sí.
Y ya una vez que se dicta la sentencia, bueno, pues la parte que resulte perdidosa, pues tiene el recurso de apelación para inconformarse, ya se ventila ante una segunda instancia. Ya cuando la sentencia está firme, entonces se procede a enviar al premio a la ejecución de la sentencia y se procedería al remate de lo que se embargó.
¿Tienen muchos remates ustedes?
Pues sí, como les decía, donde más se celebran son en los juicios hipotecarios, pero también en los juicios ejecutivos hay remates. Son en los que más
Estaba pensando que a lo mejor tenían como monte de piedad ahí, ¿no?
Eso estoy pensando, que tienen muebles y tienen...
En los juicios que son poco comunes los remates, pero sí los hay, son en los juicios ordinarios. Es dependiendo del tipo de acción que se ejercite.
A ver, ¿me repite cuáles son esos juicios ordinarios?
¿Los juicios ordinarios? Bueno, es que en esta vía se tramita pues, cualquier acción que no esté, que no tenga determinada una vía específica por la ley. Entonces ahí pueden ser pues cualquier tipo de acción que no tenga su vía específica, como lo señala el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, en una vía ordinaria pues puede demandarse un juicio de prescripción positiva, un juicio reivindicatorio, interdictos. Pues pueden ser, son muchas acciones que pueden
Oye, ¿y los remates dónde se realizan?
Aquí mismo, en el
juzgado.
Sí.
¿Aquí?
Sí, como les decía, ya es una etapa procesal posterior a la sentencia definitiva.
Las personas que estén interesadas pues concursar en un remate, ¿dónde pueden ver qué es lo que están ustedes rematando?
Se publican los edictos. Una vez que se inicia el proceso de procedimiento de remates, se ordena la publicación de edictos. La mayoría de los remates son sobre bienes inmuebles, ¿no? Bienes raíces. Entonces se hace la publicación de los edictos, como les decía, en los estrados del juzgado y en periódicos de circulación local. Entonces ahí es como se enteran que va a haber un remate. Ellos ven las características del inmueble y si les conviene, se apersonan al procedimiento de remate.
Y llevan el 10% del valor.
Así lo establece la ley. Tiene que ser el 10%
del
precio de subasta para poder comparecer al remate.
¿En dónde podemos ver los remates que dice usted que aquí en el juzgado?
Se señalan audiencias, son audiencias. Se señala día y hora para la celebración del remate. ese día son cuando comparecen los postores con su billete de depósito, se les reconoce el carácter de postores, inicia la audiencia de remate, y ahí es donde se empiezan a hacer las pujas, ¿no? A ver quién hace mejor postura para quedarse con el inmueble.
Incluso el enjuiciable, o sea, que la persona que puede también participar, o ya no.
No, solamente en un supuesto que ahorita se los comento. El Código de Procedimientos Civiles establece hasta 3 audiencias de remate, o sea, 3 almonedas. La primera almoneda se señala. Se señala día y hora para la celebración del remate, se convoca a postores. Si ese día no comparece ningún postor, el actor puede adjudicárselo o no, o puede pedir que se pase a la segunda moneda. Entonces, cuando se señala la segunda moneda, se hace una rebaja del 20% del valor del inmueble.
Ah, todavía se rebaja.
Se hace una rebaja. Entonces, nuevamente se vuelve a citar a convocar a postores, y llegada la fecha de la audiencia de remate en segunda moneda, si no vuelven a venir postores, el ejecutante, que es el actor, puede pedir que se pase a una tercera moneda, y esta se dice que es ya sin sujeción a tipo. ¿Por qué sin sujeción a tipo? Porque aquí ya se lo pueden adjudicar en el precio que sea. Entonces, en este caso preciso, si es un precio menor que fue conforme el señalado para la segunda audiencia en segunda moneda, ahí el demandado puede traer a un mejor postor. Ahí solamente es cuando él puede participar del remate, trayendo a un mejor postor para que pague el precio. Ahí se le dan, me parece que son 20 días en que se le notifica al demandado para que presente ese postor. Si no lo presenta, entonces se le adjudica al actor, puede ser, o al postor que haya hecho la postura legal o no, menor en el precio en que ofertó, y se queda en ese valor. Entonces, de todo esto, pues, ¿en qué redunda? Pues es en perjuicio del demandado, del deudor, ¿no? Porque todo bien inmueble, la tendencia es que tiene plusvalía, tiende a subir su valor, claro, y nunca lo contrario. Entonces, pues, si se lo rematan en menos de lo que vale, pues le perjudica al deudor, ¿no? Porque pagó muy poco y sigue teniendo deuda con el actor.
Caray. Pero bueno, se puede quedar con la deuda. A ver si ahorita, después de este corte, me aclara eso. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos platicando con el maestro Tonatiuh Mauricio Flores Maldonado, juez 21º civil. Regresamos en un momento.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Está buenísima.
15:30 AM.
Hoy sí me organicé en casa, utilicé la carga completa de la lavadora y además revisé que el baño funcionara bien para evitar fugas. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua.
Ahora te toca a ti, nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical
son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo.
Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Tienes más música buenísima? ¡No le cambies!
Buenísima. 15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón, y desde luego agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas del Poder Judicial de nuestra Ciudad de México. Hoy estamos platicando con el maestro Tonatiuh Mauricio Flores Maldonado, juez vigésimo primero civil, y nos está aclarando estos juicios, cuáles son, en qué consisten. Maestro, gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando acerca de las audiencias de remate.
Exacto.
Hablábamos de la audiencia de remate en tercera almonada sin sujeción a tipo.
Y que a veces se remate y todavía queda deuda para el señor.
Exacto. Sí, pues entonces ahí lo que puede suceder es que el bien inmueble se vendió en un precio muy, muy por debajo de su valor. Y con eso pues no se paga la deuda. Entonces ahí lo que podría suceder es que el acreedor, el actor, podría solicitar una ampliación de un embargo para asegurar el valor de lo que se le adeuda aún.
Caray.
Hasta para poder liquidar la deuda, ¿no?
Sí. Ahora, si yo les platicara que en materia mercantil pueden celebrarse todas las audiencias que quiera el ejecutante, y que la ley establece que por cada audiencia se va disminuyendo en un 10% el valor del inmueble. O sea, pueden venderlo hasta en el 10% de lo que vale realmente, ¿no?
Caray.
Ahí yo, sinceramente, hice alguna vez un ejercicio de convencionalidad, atendiendo a que ahora tenemos esa obligación, los jueces, de tutelar los derechos humanos. Yo alguna vez hice algún ejercicio de convencionalidad. Esto es en la materia mercantil, aclaro.
Sí, claro.
Yo hice un ejercicio de convencionalidad cerrando la posibilidad de que solamente se celebraran hasta 3 audiencias, es decir, que solamente se pudiera rebajar hasta en un 30% el valor del inmueble en aras de no perjudicar al deudor, porque como dijimos, pues todo inmueble tiene un valor, una plusvalía, entonces si se remata en menos de lo que vale, pues es todo en perjuicio de él, ¿no? Entonces, tutelando el derecho de humano de propiedad de un juicio debido, yo lo topé hasta 3 audiencias y la posibilidad nada más de hacer 3 rebajas hasta el 30%, y hasta ahí lo dejé. Afortunadamente en ese juicio las partes llegaron a un convenio, bueno, ya no hubo sí, pero digo, me hubiera gustado que a lo mejor se hubieran conformado en este caso el ejecutante para ver si llegaba a otras instancias y al final llegara a tribunales federales, ¿no? A ver si podría ser un eventual criterio de tutela de derechos humanos, pero bueno, no fue así, desafortunadamente.
¿Qué otro tipo de juicios ve usted aquí?
Ok, bueno, eso ya hablamos del juicio ejecutivo civil.
Sí, maestro Troncho.
Ahora vamos a hablar muy rápidamente del juicio especial hipotecario. Este tipo de juicios están basados en créditos que tienen esa garantía hipotecaria. Normalmente estos se reflejan cuando el Infonavit, el Fobiste o los bancos hacen préstamos para la adquisición de viviendas. Son créditos, contratos de apertura de crédito con la garantía hipotecaria. Entonces esto quiere decir que el bien inmueble va a garantizar el adeudo en caso de que no pague el acreditado. La ley se establece que para la procedencia de este tipo de juicios debe de constar en escritura pública o privada y debe de estar inscrito ante el registro público, aunque también establece algunas excepciones para que el documento no esté inscrito en el registro público. Una vez que se cumplen con estos requisitos de procedibilidad, se admitirá el juicio en la vía especial hipotecaria. Se le dará el plazo de 15 días al demandado para que conteste la demanda, y ahí mismo tiene que ofrecer sus pruebas y oponer sus excepciones. Después de esto se dicta auto admisorio de pruebas y se señala audiencia. Una vez que se llega a la fecha de la audiencia y desahogadas todas las pruebas, se cita para sentencia, la cual deberá de dictarse dentro del término de 8 días. Por eso yo decía que estos juicios son especiales, porque son juicios sumarios, son de rápida tramitación. Sí. Aquí en donde nos podemos entretener o retener, pues es en el emplazamiento, porque puede pasar mucho, mucho tiempo para lograr emplazar al demandado.
Pero ya, localizarlo.
Ya una vez que se emplaza, pues el juicio se va rápido, ¿no? pero eso es lo que a veces se pueden tardar, a veces hasta años en emplazar.
Ah, caray.
Sí. Y y bueno, ya una vez que se dicta la sentencia y que esta es firme, esta ya no, no hay recurso, se procede entonces al remate del bien inmueble, que es materia de la garantía hipotecaria, en vía de premio o en ejecución de sentencia, como lo dijimos.
¿Y es muy frecuente este tipo de juicios?
Sí, casi diario llega un juicio especial hipotecario. Si me permiten, aquí también les quisiera platicar.
Por favor, maestro.
Dentro de este tipo de juicios especiales hipotecarios, su servidor realizó un ejercicio de convencionalidad alrededor de como 3 o 4 años atrás. Y bueno, modestia aparte, pero este ejercicio de convencionalidad actualmente ya es jurisprudencia obligatoria. Se trata de tutelar el derecho humano de acceso a la justicia. Se los voy a platicar muy brevemente. Normalmente en este tipo de contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria, las partes pactan la sumisión a un determinado tribunal para el caso de controversia. Es decir, si el crédito y el bien inmueble se encuentran, por decir, en Chiapas, allá se celebró el contrato, allá se firmó con el notario, etcétera, pero dentro del contrato se sometieron a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México, eso se llama cláusula de sumisión expresa. En caso de que se llegue a juicio, el juicio se tiene que ventilar en los tribunales de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? En el caso concreto de los créditos que da el Infonavit y el Fobiste, las leyes que los regulan dicen que deben ser créditos baratos y suficientes. Luego, entonces, esto quiere decir que si de por sí el deudor dejó de pagar por cualquier circunstancia un crédito que aparentemente es barato y luego lo haces ir a litigar el asunto a la Ciudad de México, pues realmente se le está negando el acceso a la justicia, ¿no? Realmente no podría erogar los gastos. Si dejó de pagar por una razón, la que sea, su crédito, y luego haces que vaya a pagar abogados, hospedaje, etcétera, todos los gastos que conlleva un juicio a otra entidad federativa, no lo va a hacer. Y lo que pasa en este tipo de juicios es que se van en rebeldía porque el demandado no viene. Entonces, con este ejercicio de convencionalidad que realicé, yo tutelando estos derechos humanos, es tener por no puesta esa cláusula o hacer omisión de ella para que el juicio se ventile en el domicilio del deudor. Además, se debe atender que pues tanto el Fobiste como el Infonavit y los bancos tienen presencia regional. La prueba de ello es que pues el contrato lo celebraron en la entidad federativa donde se encuentra el inmueble, ¿no? Entonces eso pues ya no hay igualdad de circunstancias, ¿no? Entre un banco o una institución de estas en relación con la persona que solicita el crédito. Además de que las cláusulas casi siempre todas son de machote, como se les dice, ¿no? O sea, realmente no sucede que las partes se sienten y de mutuo acuerdo lleguen a un convenio de cómo vamos a pactar tasas de intereses, fechas de pago, plazo de pago del crédito y la más importante, la sumisión a la jurisdicción de un determinado tribunal. O sea, todo eso ya viene de machote y pues, lo que tiene que hacer el solicitante pues prácticamente es firmar, ¿no? Y medio le explican algo, medio se entera de algo, pero el formato del contrato ya está establecido. Y eso pues ahí también hay muchas desventajas y desequilibrios entre las partes. Entonces yo lo que hice fue eso, o sea, omitir esta parte para que el juicio se ventilara ante el tribunal del domicilio del deudor. Y bueno, ya actualmente llegó a ser precedente en el pleno del primer circuito y ya es jurisprudencia obligatoria. Entonces ya pues si es un juicio especial hipotecario que es de otra entidad federativa, yo me inhibo de conocer y que se ventila ya. Entonces llegan todos los días, pero no todos los días me quedo con un juicio especial hipotecario, a menos que sea el domicilio y que el inmueble se encuentre en la Ciudad de México únicamente.
Oiga, hace unos años en México, bueno, se puede decir que en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto se vio mucho el caso de las recuperadoras de cartera, y casi siempre lo que estas empresas generaban era que si el deudor se atrasaba a cierto tiempo en el pago de las cuotas, los llevaban a juicio luego ¿Cambió esta situación?
Sí, lo que pasa es que esto sucedía mucho con el Infonavit. Su legislación anteriormente le permitía ceder los créditos, hacer sesiones. Lo hacían con la finalidad de que ellos no gastaran tanto en pagar juicios, o sea, en meter cantidad de demandas. Entonces a veces les era más viable ceder el crédito, o sea, lo vendían en X cantidad a un tercero, y entonces este tercero es el que iniciaba el juicio. Pero hubo una reforma a la ley del Infonavit, creo que fue en el año, no recuerdo bien, 2013, 2014, no recuerdo bien el año, la verdad, que ahora le prohíben al Infonavit hacer la cesión de los créditos, y son ellos que tienen que litigar directamente. Lo hacen a través de despachos ahora, pero tienen
no
que
vender,
ya no
el crédito.
Ya no pueden ceder el crédito. Eso es realmente lo que sucedió. Entonces antes había muchas sofons que compraban sesiones del Infonavit y ellos
se aprovechaban
y se encargaban de
sí, porque los compraban muy baratos además, por ejemplo, si el crédito que concedió el Infonavit era de 500 mil pesos, lo podían vender en 100 mil o menos de 100 mil, pues era un buen negocio. Era un buen negocio, ¿no? Y pues el Infonavit, ya con tal de no pagar los gastos del juicio, pues lo vendía muy muy barato la sesión.
Y el perjudicado siempre era el
trabajador,
exacto. Pero aún así llega ese tipo de temas, ¿verdad? Y siempre
pues sí, digo, pero a raíz de esa reforma que hubo a la ley del Infonavit ya no lo
puede. Eso ya son casos ya que de veras no tienen remedio, ¿no? O que de veras el
se ve que no tienen voluntad de
pagar. Voluntad de pagar, ¿no?
Sí. Pues sí, realmente sí.
¿Serán muchos casos de esos?
Pues ya no tanto, como les decía, a raíz de este ejercicio de convencionalidad ya no son tanto los juicios especiales hipotecarios que me quedo para resolver, porque haciendo uso de esa tutela de derechos humanos, pues los remito a los tribunales de los estados, y ahí es donde se tiene que ventilar, ¿no?, el juicio.
Oiga, y en este caso de cuando son créditos hipotecarios, pero de bancarios, ¿ahí sí ustedes intervienen más o cómo?
No, es que es el mismo supuesto, o sea, están basados todos, tanto los créditos que da Infonavit, Foviste y los bancarios, son en base a contratos de apertura de crédito, con garantía hipotecaria, que la garantía hipotecaria, bueno, es el bien raíz, el bien mueble, ese es el que va a garantizar el pago de la deuda en caso de que haya incumplimiento. Entonces, realmente es lo mismo. Lo que puede variar, bueno, son las tasas de intereses, los plazos para los pagos, o sea, son cosas pequeñas, ¿no?, que diferencian a unos de otros, pero en general casi es la misma estructura, tanto de bancos como de instituciones gubernamentales.
¿El otro tipo de juicio especial nos decía cuál era?
El último tipo de juicio especial que conocemos aquí en el proceso escrito en materia civil es el juicio de daños culposos por tránsito de vehículos.
Ah, caray, ese no nos había hablado.
Sí, está basado pues cuando hay percances viales y realmente tienen como base pues la persona que no trae seguro. Ahorita por disposición de ley todos deben de tener un seguro,
claro,
seguro automotriz. Pero bueno, no falta que no pasa
que no lo tengan.
Entonces ahí pues se debe de remitir al juez cívico. Pues cívico para que haga el aseguramiento de la unidad y la parte afectada estructure su demanda para reclamar el pago de pues del daño que se ocasionó por el tránsito de vehículos.
Claro.
Entonces, una vez que está configurado esto, se remite a un juez civil el proceso escrito, y la ley establece que dentro del término de 6 horas se debe dictar la admisión de la demanda. Que realmente en la práctica no es así, ¿no? O sea, pues debe ser el mismo día en que llega, el mismo día en que se debe admitir la demanda.
6 horas.
Pues. Sí. Y el vehículo que ocasionó el daño queda
asegurado,
sí. O sea, el juez cívico nos comunica que está a nuestra disposición, pero ellos lo tienen en resguardo, el juez cívico. Entonces, la ley establece, creo que son 3 días. 3 días para que el demandado conteste y oponga excepciones y defensas. La misma ley señala que antes de admitir pruebas, en caso de que la parte afectada no sea el propietario del vehículo, debe de acreditar la propiedad. Si no se acredita la propiedad del vehículo afectado, entonces el juicio termina, se desecha la demanda antes de la admisión de pruebas. Entonces, pues debe de ser preferentemente el propietario, ¿no?, quien inicie el juicio. Porque muchas veces, no sé, es un pariente o X persona a quien le prestan el coche, que le ocasionan el daño e inicia el procedimiento, pero si no acredita la propiedad, el juicio termina y ahí se acaba.
¿Y le entregan su auto?
No, bueno, nosotros lo que hacemos es volverle a informar al juez cívico que el coche otra vez está a disposición del juez cívico y que él determine lo que
corresponde. Al juez va a determinar. Yo creo que hay muchos casos en que el daño que causan es tan grande que prefieren dejar ahí el auto, ¿no?
Pues sí,
porque el mismo auto no garantiza el pago.
Sí. Digo, lo normal es que si hay un percance de vehículos, pues las aseguradoras son las que resuelven el problema. Pero pasa que pues uno no trae seguro, y entonces ahí es cuando cobra vigencia este tipo de juicio, ¿no?, para reclamar el pago de los daños que se ocasionan.
¿No llegan muchos de este tipo?
No, llegan muy pocos, porque como decía Rata, por ley todos deben de traer un seguro automotriz de cobertura amplia. Entonces, pues cuando pasa eso, pues realmente es el tema de seguro, ¿no? Entre aseguradoras se ponen de acuerdo y se pagan los daños. Pero bueno, pasa que quien no trae su seguro, entonces pues hay que demandarlo. Entonces son muy poquitos estos tipos de juicios.
Maestro, ¿algo más que quiera decirnos antes de despedirnos? Que se sienta que no le he explicado a nuestros radioescuchas.
Pues maestro, espero haber sido lo más explícito. Espero que se me haya entendido.
Bastante.
Les agradezco mucho su invitación y pues quedo a sus órdenes en otra ocasión. Hay muchos temas que platicar y me gustaría que la gente, los justiciales, se enteraran de sus derechos y de lo que deben de hacer, ¿no?
Muchísimas gracias, maestro Tonatiuh Mauricio Flores Maldonado, juez 21º civil. Agradecemos la facilidad para la realización de este programa, desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, a la Casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operador en cabina Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el licenciado Salvador Martínez, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cana, al licenciado Víctor Enríquez, a nuestro presidente, editor del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y a Tony Macuso, director de estos diarios, Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barreada. En la operación del control remoto, Michel Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Soy su servidora, Rosalía Guaón. Escúchenos todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, y los jueves del pasado al futuro. Desde luego aquí en Audiorama 1530. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar.